Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Genial. Grato placer poder saludarles a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Damos inicio a un nuevo capítulo de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME que te acompaña durante toda la semana. Comparte, cuéntale a tus amigos emprendedores, a aquellos amigos que tienes, dueños de empresa, que se incorporen a la sintonía de Conexión Empresarial a través de esta frecuencia y también señal online para el resto del país y el mundo en diario.uchile.cl. En esta jornada de viernes, recuerden que es el día de la agricultura, el día del campo, de la tierra, conocer qué es lo que está sucediendo en Chile y también en otras latitudes en torno a esta actividad económica tan importante por la relevancia que significa también el alimentar a la población. Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire. Lino Suárez, la voz de continuidad y voz comercial, además de nuestro programa, y a cargo de la producción y dirección general, don Daniel Aranda López. Comienza así nuestro nuevo encuentro de este viernes.
PYME.
Robots, la próxima revolución agrícola. Lo que algún día se pensó que era ciencia ficción, hoy está siendo una realidad. La robótica agrícola ya está aquí. Y los desarrollos, tanto en Europa como en Estados Unidos, están confirmando que su aplicabilidad en campos al aire libre o bajo invernaderos es posible. Técnicamente, casi todos los inconvenientes están resueltos. La tendencia a futuro es diseñar robots pequeños y versátiles, sin embargo, aún falta que las empresas inviertan en su desarrollo, lo que siempre hablamos, I+D, y lo que no es menos importante, que su precio sea asequible. Si eso ocurre, el éxito, al igual que ha pasado con los drones, está asegurado. Y ha sido la agricultura de precisión la piedra angular que ha promovido el desarrollo de esta tecnología. La agricultura de precisión ayuda a optimizar el uso de insumos y recursos. Para ello, necesita conocer el detalle, las necesidades de los cultivos y actuar en función de ello. Y depende de la automatización para proyectarlas a gran escala, como puede ser una finca de decenas, cientos o miles de hectáreas. Aquí es donde los robots agrícolas, que podemos entender como aquellas máquinas con capacidad de desenvolverse en el entorno agrícola, capturando información o actuando sobre el terreno de manera autónoma, tienen justificación. Eso es algo que se puede hacer al aire libre y también bajo invernadero, que al tratarse de un entorno cerrado también se presta la automatización. Lo que acabo de describirles es la realidad actual en Perú, país que está invirtiendo no solamente recursos financieros, sino también capital humano. ¿Para qué? Para desarrollar una industria agrícola más competitiva y acorde a los estándares y demandas del mundo de hoy.
Invitados.
En un instante más estará con nosotros Rodrigo Gallardo, jefe de la Unidad de Programas y Proyectos de FIA, Fundación para la Innovación Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura. Y luego estaremos conversando con Cristian Little, investigador de INFOR, encargado de la línea Bosque y Agua. ¿Quieres probar una experiencia nueva en alimentación saludable? Te invitamos a conocer Munani. Galletas para untar, harina, snacks para niños y mucho más a solo un clic. Productos en base a algas endémicas chilenas. Sorpréndete en www.munani.cl. Comamos rico, comamos sano, comamos algas.
Música chilena.
Pablo Herrera. Hablar de Pablo Herrera, bueno, es hablar de romanticismo. Son 15 años en la escena musical, deleitándonos con canciones que juega con el pop y el lado romántico. Disfrutemos a este artista nacional, Pablo Herrera, tan vulnerable.
Tan vulnerable. a ti, a tu forma de sentir, a las cosas que me dices. Y yo, sin quererlo, te busqué y en tus ojos me quedé atrapado en tu sonrisa. Más corre el tiempo y se me va, tal parece que no encontraré en mi vida una salida a esta pasión. Más la distancia no me va, y aunque lejos yo me encuentre, da lo mismo, siempre tú regresarás. Soy tan vulnerable a ti, tan vulnerable a tus besos, a ti. Cerca de tus labios. Y yo, por más que trato de dejarte, no consigo alejarme de tus manos que me guían. Más corre el tiempo y se me va, tal parece que no encontraré en mi vida una salida a esta pasión. Más la distancia no me va, y aunque lejos yo me encuentre, da lo mismo, siempre tú regresarás. Soy tan vulnerable a ti, tan vulnerable a tus besos, a ti. Tan vulnerable a ti, tan vulnerable a tus sueños, a ti. Que conoces cómo soy, que anticipas mis palabras, dónde voy, con quién estoy, qué siento. Me quedé atrapado en tu sonrisa.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
En Dynamo somos expertos en el desarrollo del capital humano, habilidades blandas, competencias comerciales y entrenamiento, acogidos a Sense y convenio marco. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Saludamos y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de esta jornada de viernes, Rodrigo Gallardo, jefe de la Unidad de Programas y Proyectos de FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Rodrigo, gusto en saludarte nuevamente. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo pasaste la lluvia acá en Santiago?
La pasamos bien, afortunadamente no hubo muchos problemas, un poquito de frío nomás anoche.
Se notó un poco la humedad.
Así es.
Pero a propósito del agua, de la lluvia, las precipitaciones, que es una de las manifestaciones en donde llega el agua a la naturaleza, que luego se transforma en un recurso hídrico. Fíjate que es bien interesante, de hecho, de este tema vamos a hablar después con el siguiente invitado de Infor, pero ustedes que también, ¿no es cierto?, con los distintos proyectos que van desarrollando, Rodrigo, el agua es un elemento vital.
Así es, el agua es clave para todos los procesos biológicos, para que toda la vida en el planeta exista, por lo tanto, monitorear el ciclo biológico del agua para nosotros siempre ha sido algo muy relevante.
Y dentro de la multiplicidad, ¿no es cierto?, de temáticas que ustedes van desarrollando, apoyando y también colocando no solamente los recursos, que es lo que uno destaca normalmente, es la otra parte, fíjate, Rodrigo, aquí en FIA, hablemos de FIA hoy, tienen ustedes un tremendo know-how en donde hay conocimiento, hay profesionales que están ahí para desarrollar distintos proyectos y trabajarlos además en forma colaborativa con los distintos entes, obviamente, que se vayan incorporando. Yo creo que son estos modelos, de alguna manera, que uno siempre está conversando acá. Uno repite hasta el cansancio, Rodrigo, la importancia de la investigación, el desarrollo, la innovación, y son de alguna manera conceptos que hay que ir traspasando de la, aunque sea majadero uno, pero que te determinan, y eso es cosa de mirar economías desarrolladas, como nos gusta mirar a nosotros, que es la clave, es el camino para el éxito no solamente económico, sino el crecimiento total de un país, Rodrigo.
Sí, absolutamente. En la medida que nosotros logremos mirar elementos como la investigación, la innovación, el desarrollo, la transferencia, como parte del quehacer habitual de las organizaciones productivas o de las empresas o de quien sea dentro de los agentes económicos, vamos a tener un sistema que funcione de manera distinta. Hoy día, mi visión particular es que hemos tenido que impulsar este tipo de cosas, más bien desde las políticas públicas, respondiendo de alguna manera a la demanda que existe entre los agentes económicos de estos temas. Cuando miramos otras experiencias, nos encontramos que normalmente las demandas de los agentes económicos van primero y ellos empiezan a moverse con una velocidad distinta y luego la política pública tiene que ponerse al día un poco. ¿Ah? La dinámica ahí entre los agentes del sistema es un poquito distinta a la nuestra, pero creo que en la medida que seamos perseverantes, como dices tú aquí, la verdad es que ser majadero es parte del juego, yo creo. Sí, ¿no? Sí. El repetir y repetir conceptos, de repente van quedando algunas cosas, y para nosotros, al menos desde la perspectiva del Ministerio de Agricultura, siempre ha sido el tema nuestro, el poner a la innovación dentro del quehacer de las empresas del rubro, promoviendo, impulsando, conversando, invitando, involucrándonos más o menos en algunas gestiones en particular, pero tratando de que el rubro integre la innovación como parte del lenguaje común.
Fíjate que, dándole una mirada regional, yo recién compartí una información de lo que pasa con la agricultura en Perú, como también ellos están incorporando la tecnología, sobre todo lo que es la agricultura de precisión, lo que está sucediendo en Argentina, en Colombia. Fíjate que hoy día uno tiene que terminar de entender de que en Europa, en Asia, hay hoy día territorios, superficies, hablemos de geografía, que no tienen espacio ya para el cultivo. Uh-huh. Nosotros, en la región, acá en Latinoamérica, somos los llamados de alguna u otra manera a estar alimentando a estos 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo. No los 7.000 millones, pero un porcentaje importante y considerable de esto. Entonces, son desafíos que nos va planteando de alguna manera los distintos o las distintas variables que se van presentando. Hoy se habla mucho del cambio climático, la variabilidad climática, uh-huh, que están instalados. Entonces, creo que aquí siempre va a ser relevante, Rodrigo, lo que tú nos estabas describiendo, esta conversación permanente entre el sector privado, público, las empresas, los empresarios que nos están escuchando hoy día, que directa o indirectamente estén involucrados con esta agroindustria, son todos actores que deben participar. Entonces, también aprovechamos de saludar a auditores que nos escuchan en Perú, en Argentina, nos descargan mucho a través del Facebook de nuestro programa. Entonces, estos temas que suceden en Chile, de alguna u otra manera también se replican en otras latitudes, Rodrigo.
Sí, así es, y yo creo que nosotros aquí, particularmente en Chile, tenemos algo de ventaja respecto de la experiencia de hacer las cosas. No es que las hagamos muy bien, pero hemos avanzado un poquito más en el camino respecto de lo que hoy día está pasando en Perú, por ejemplo, o en Colombia, que se están poniendo al día muy rápido, están aprendiendo de nuestros errores, aprendiendo de nuestra experiencia, y ahora nosotros estamos empezando a aprender de ellos también. O sea, se está transformando efectivamente en una región donde existe el intercambio de conocimiento en pro de una mayor productividad, una mayor eficiencia, o sea, lo que sea que se necesite para que tengamos efectivamente alimentos para todos, porque La verdad es que la base de esto es un dicho bien antiguo: sin agricultura o sin agricultores no hay comida.
Así es.
Es así de simple. Por lo tanto, si nos despreocupamos de ese eje, vamos a alimentarnos de aire, probablemente. Vamos a transformar en plantas.
Oye, a propósito de lo que estamos conversando, uno de los caminos que hay que transitar y desarrollar justamente es cómo vamos, ¿no es cierto?, generando estos cultivos. Y fíjate que aquí hay un tema que hemos conversado en otras oportunidades, que es el trabajo asociativo, el cooperativismo. Y hay una buena noticia porque Agricultura y Economía acaban de lanzar la nueva convocatoria para fortalecer la gestión de cooperativas del agro. Aquí es un trabajo conjunto también desde el sector público, Rodrigo.
Sí, así es. Es un trabajo que hemos venido realizando en conjunto con el Ministerio de Economía desde el año 2014, cuando lanzamos la primera convocatoria de proyectos de innovación específica y exclusivamente para empresas cooperativas. Para nosotros es importante el darle un espacio particular a este tipo de empresas, a este tipo de organizaciones, digamos, que tienen un principio rector y que es muy saludable recordarlo, digamos, esta necesidad o este principio rector de ayuda mutua. Desde ahí nace, en el fondo, el accionar de una cooperativa en cualquier ámbito. Nosotros le ponemos el apellido agrícola porque es en donde es pertinente que actuemos, pero
correcto,
hay cooperativas en otros sectores de la economía también. Y en consecuencia, para nosotros, desde nuestra institución, identificamos algunas brechas respecto de la necesidad de apoyo que tenían las empresas cooperativas en el agro para ponerse al día respecto del punto de vista de las acciones de gestión, que les permitan al mismo tiempo instalar algunos dispositivos internos para innovar. Creemos que el mundo se está moviendo mucho más rápido de lo que las empresas en general y las cooperativas en particular están siendo capaces de adaptar. Y en consecuencia, el poder dotar de alguna manera de herramientas a las empresas cooperativas o a las organizaciones cooperativas para que puedan ir mejorando sus procesos de gestión en el mediano y largo plazo, para nosotros es la clave de este instrumento.
Hoy día, cuando hablamos de las cooperativas, hay que tal vez hacer un poco de historia. Tenemos una larga data con las cooperativas en Chile, Rodrigo, son 127 años. En 1887 surgieron las primeras cooperativas en Valparaíso, llamadas La Valparaíso y La Esmeralda. Hoy día, según estos son datos del Ministerio de Economía, existen 952 cooperativas vigentes y activas. Del total de 4.984 cooperativas registradas en el directorio de ECOP, solo un 22.8% está activa. Esto nos muestra que hay una brecha bastante importante que cubrir, que desarrollar y trabajar, Rodrigo.
Sí, efectivamente. El número de cooperativas inscritas nos dice que en algún momento hubo un interés importante o hizo sentido a la comunidad el asociarse de alguna manera para enfrentar sus requerimientos económicos o sus requerimientos sociales o simplemente mejorar su bienestar. En ese sentido, en los últimos, yo te diría, 20, 30 años tal vez, las cooperativas han empezado a decaer, a declinar respecto de su acción, de su relevancia dentro de la economía social y de cómo hoy día son o no actores fundamentales del proceso de desarrollo. Y particularmente en el sector agrícola, digamos, particularmente en nuestro sector, hemos visto que las cooperativas han perdido relevancia, pudiendo tener una relevancia importante. O sea, ya tenemos algunos casos de cooperativas exitosas. No es que todas estén en un proceso de perder competitividad. Hay algunas que hoy día están funcionando muy bien, han logrado tomar el ritmo. Sin embargo, creemos que es necesario apoyar a aquellas que aún no lo han hecho o aquellas que no han logrado definir desde la base cuál es la propuesta de valor de la existencia de la cooperativa respecto de sus socios. Es decir, de qué manera para un socio el pertenecer a esta cooperativa significa una mejora en sus condiciones de vida.
Exacto. Permíteme solamente un ejemplo para que la gente grafique el éxito que puede llegar a tener una cooperativa en la gestión que como se desarrolle Colum. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se puede llegar al éxito con este modelo económico.
Exacto, y también tenemos el caso de Copeumo, por ejemplo, que también ha tenido bastante éxito en sus procesos de gestión principalmente y en ir mejorando y adaptando su propuesta de valor en forma permanente a sus socios. Pero tenemos también ejemplos internacionales. Hay ciudades en Italia, por ejemplo, en Trento, que están construidas en función de cooperativas. Es realmente increíble. Profesionales de FIA, acompañados por dirigentes de cooperativas y miembros de cooperativas, fueron a Trento en una gira tecnológica hace un par de años atrás y pudieron ver allá cómo desde el banco es una cooperativa, la escuela en donde estudian los hijos de los trabajadores también es una cooperativa, las distintas empresas prestadoras de servicios también son cooperativas, toda la ciudad son distintas cooperativas que interactúan al mismo tiempo entre ellas en pos de una mejor calidad de vida para los socios.
Fíjate que con este ejemplo yo te iba a mencionar también lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, con el tema de las cooperativas. Son muestras que este modelo es tremendamente exitoso. Y estamos hablando de países desarrollados que tienen este tipo de modelos. Entonces, acá en Chile, no sé, como que miramos en menos, denostamos mucho este modelo de las cooperativas, desconociendo las múltiples ventajas que involucra formar parte de una cooperativa. Me imagino que motivados por todo esto es que FIA también está, de alguna manera, aunando esfuerzos para poder incentivar el desarrollo y crecimiento de las cooperativas en nuestro país, Rodrigo.
Sí, así es. Yo creo que nosotros tenemos una característica que tal vez es la principal brecha. Somos por naturaleza desconfiados. En una cooperativa, el ángulo principal desde el que un cooperado la mira es desde la confianza. Es una brecha, yo te diría, parte nuestra, ¿eh? Pero que no ha sido necesariamente una barrera para que existan cooperativas, porque existen, y para que existan algunas exitosas. Por lo tanto, eso a mí me da una señal de que es posible atender esa brecha. Ahora, yendo un poco más a tu pregunta, efectivamente nuestro instrumento busca el dar algunas herramientas para que las cooperativas puedan, en primer lugar, diagnosticar cuál es su situación, establecer un plan de acción, por supuesto todo eso con ayuda especializada que el instrumento prevé y que puedan contratarla, y luego en una segunda etapa, lo que nosotros llamamos ya la línea 2, es cuando la cooperativa implementa ese plan de acción. Entonces nuestro instrumento tiene estas dos miradas, ¿eh? Para aquellas cooperativas que no han participado antes de este instrumento pueden usarlo para generar el diagnóstico y su plan de acción. Y aquellas que ya usaron el instrumento en el 2014, en el 2015 o en el 2016, que ya tienen su plan de acción, la idea ahora es que a través de este instrumento puedan implementarlo.
Ah, bien, o sea, darle continuidad.
Así es, porque esto es una modificación relativamente reciente. Nos dimos cuenta con la experiencia del 2014 y 2015 que no era suficiente con el plan de acción. Era un avance relevante que una cooperativa diagnosticara su situación y estableciera un plan de acción de mediano y largo plazo para atender las brechas que ellos identifican en particular respecto de su cooperativa. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que necesitamos dotar a este plan de acción de recursos para poder ejecutarse. Y es lo que viene a atender esta nueva versión, entre comillas, del instrumento, que también forma parte de la versión del año pasado del instrumento, y es que aquellas que ya tienen completo el plan de acción con nosotros, con FIA, pueden optar a implementarlo a través de este instrumento.
Esta convocatoria entonces tiene doble intención.
Así es. Y ya está separada así en las bases, en dos líneas bastante claras a nuestro juicio, esperamos que se entienda. Pero la idea es que aquellas cooperativas que ya tienen su plan de acción, trabajado con nosotros en alguna de las etapas anteriores o en algunas de las convocatorias anteriores, puedan directamente postular a la implementación. Y aquellas que no tienen trabajado ese plan de acción con nosotros, la idea es que postulen este instrumento para poder construir ese plan de acción.
¿Cómo se puede postular, Rodrigo?
Las bases del concurso están disponibles hoy día en nuestro sitio web www.fia.cl. Ahí están las bases, los formularios, todo la documentación necesaria. Tienen que descargar esta información, completar el formulario y entregarlo en nuestras oficinas antes de la fecha de cierre.
Queda claro que existen dos líneas, con lo que nos acaba de comentar Rodrigo Gallardo, jefe de la unidad de programas y proyectos de FIA. Y lo único que hay que hacer aquí en este minuto es leer, entender. Si hay dudas, me imagino que se podrán comunicar a través de algún canal con ustedes.
Por supuesto,
Rodrigo.
Tenemos una cuenta de correo electrónico habilitada específicamente para esta convocatoria, que es cooperativas@fia.cl. Me corrigen ahí desde prensa si me equivoco, pero entiendo que ese es el correo que tenemos hoy día habilitado. De todas maneras, está publicado también en las bases el mecanismo de comunicación. ahí pueden comunicarse directamente con nosotros para atender cualquier duda que tengan respecto de la postulación.
Hemos enviado algunas fotografías que nuestro productor ya tiene que haber recibido, justamente de cooperativas con las cuales FIA ya está trabajando. ¿En qué zona se ha concentrado más la actividad con ustedes, Rodrigo?
Yo diría que en la zona sur, sur, centro-sur, entre la octava y la décima probablemente es donde tenemos más acción respecto de cooperativas. Pero hemos detectado intencionalidad de postular a nuestro instrumento desde la región de Arica, Parinacota, pasando por la cuarta región también, en la sexta, séptima. Hemos detectado que hay interés al menos por mirar el instrumento y tratar de formar un proyecto para presentarlo. Lo que pasa es que por un tema coyuntural hay bastantes más cooperativas localizadas en estas regiones que te comento, que de una u otra forma se han beneficiado de que tenemos una oficina regional muy activa en Temuco, por ejemplo. Hemos hecho actividad de difusión intensa también en esa zona y desde ahí hemos recogido un buen número de cooperativas que participaron en las convocatorias 2014, 2015 y 2016.
Y que, bueno, se tienen que ver beneficiadas de todas maneras con esta segunda etapa para la implementación de ese plan de acción. Las personas que vayan a postular cooperativas tienen que tener perfil agrícola.
Sí, exactamente.
Ese es requisito fundamental.
Sí. Tienen que estar vinculadas al sector. Si bien es cierto, el Ministerio de Economía tiene una clasificación entre cooperativas agrícolas y cooperativas agroalimentarias.
Ya.
Yo diría que ese es el foco central del instrumento, pero hay cooperativas en otras clasificaciones que también tienen acción en la agricultura. Podría haber eventualmente una cooperativa de consumo asociada al sector agrícola. Tuvimos un proyecto con Cooperativa La Manzana, por ejemplo, que es una cooperativa de consumo asociada al sector agrícola. Este tipo de cooperativas también son bienvenidas en esta convocatoria.
Hoy día, con esta convocatoria que está abierta, ayer abrieron la convocatoria.
Así es.
¿Y hasta cuándo dura la postulación?
28 de junio dura la postulación. Hasta las 4 de la tarde recibimos postulaciones en nuestra oficina.
Ahí luego viene el proceso de evaluación, me imagino.
Exactamente. Primero viene la etapa de admisibilidad, que es básicamente revisión de forma, que estén todos los papeles en orden, etcétera. Y luego entramos a la etapa de evaluación de las propuestas.
Hoy día, para las empresas o cooperativas que puedan estar en sintonía, creo que es interesante también mencionar un poco los términos económicos. El aporte que hace FIA, qué tiene que colocar el que postula, ¿cómo se maneja esa parte, Rodrigo?
Exactamente, para la etapa 1, que es diagnóstico y plan de acción, tenemos contemplado financiar el 70% del costo total del proyecto con un tope de 20 millones de pesos. Y para la etapa 2, que es implementación del plan de acción, lo mismo, es un 70% del costo total del proyecto, pero el tope aquí es un poquito más alto, son 25 millones de pesos.
25 millones.
Así es.
Ya. Y para aquellos que están en este minuto interesados en esto, que sientan de alguna u otra manera que, no sé, la cooperativa tiene que estar ya constituida, funcionando, eso es requisito,
sí,
también, me imagino.
Así es, tiene que estar constituida y vigente.
Bueno, ya.
Son dos requisitos muy importantes.
Me manda información nuestro productor. Yo soy un poco negado al tema de las redes sociales, debo reconocerlo públicamente. En nuestro Twitter, @conempresarial, está la información útil para las pymes en lo que es gestión, emprendimiento y, por supuesto, también seguridad. Está aquí ya la imagen de nuestro invitado y me imagino que las fotografías de las cooperativas en algún minuto irán a llegar, Daniela. Me vas a disculpar, pero vuelvo a reiterar, me cuesta hacer dos cosas a la vez.
Está bien. Puedo aprovechar tal vez de contarte algo interesante.
Sí, por favor.
Dentro de FIA tenemos un área de valorización de resultados, en donde el año pasado se recogió la experiencia y los aprendizajes de todas las cooperativas que participaron en nuestra primera convocatoria de este concurso. Se sistematizó esta información en un documento que está próximo a ser difundido. Y recoge el aprendizaje de las cooperativas respecto de su acción en función de este instrumento. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo están tratando de implementar? ¿Cuáles han sido los modelos de desarrollo que ellos han podido ver como relevantes para aplicar en sus propios contextos y al mismo tiempo cuáles son los pilares que ellos estiman son necesarios de fortalecer para que las cooperativas puedan ser sustentables?
Hoy día la invitación que queremos insistir y hacer hincapié es que puedan ir, conocer las bases. Si hay dudas, ahí está el punto de contacto, cooperativas@fia.cl. Y la invitación, yo creo, Rodrigo, se centra hoy en incentivar que nos acerquemos, a aquellos que todavía no lo hacen, a conocer este modelo de desarrollo que son las cooperativas y los múltiples beneficios. Es un modelo súper democrático. Aquí todos,
así es.
El voto de todos pesa lo mismo.
Así
es. Que una de las virtudes que tiene también este modelo. Así que la invitación queda abierta.
Así es un socio, un voto, adhesión voluntaria, desvinculación voluntaria. Me parece que es un modelo bastante flexible como para mirarlo más en detalle, porque como te dije al principio, tiene un principio rector, que es la ayuda mutua o la colaboración mutua. Y eso aglutina de inmediato algunos esfuerzos y algunas miradas respecto de cómo, como grupo productivo, como grupo de consumidores, como cualquier grupo dentro del sistema económico, podemos enfrentar de alguna forma nuestras limitaciones o nuestros desafíos comunes.
Así es. Rodrigo Gallardo, jefe de la Unidad de Programas y Proyectos de FIA, Fundación para la Innovación Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, nos ha acompañado el día de hoy compartiendo esta importante información. Las postulaciones ya se abrieron. Recuerden que Agricultura y Economía han lanzado esta nueva convocatoria para fortalecer la gestión de cooperativas del agro. Rodrigo, gracias por la visita. Buen fin de semana.
Muchas gracias por la invitación. Todos invitados a visitar nuestra web entonces y esperamos sus postulaciones.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al Día. En Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Desde música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
PortalDisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. PortalDisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Música chilena.
Natalino es una de las expresiones más exitosas de la música romántica hecha en Chile en la primera década del 2000. Disfrutemos un clásico. Desde que te vi, Natalino.
Sabes desde ayer, el amor es mucha piel. El amor es tan distinto ahora que te conocí. Esas marcas de la edad que se pueden ya borrar. Es
desde que te conocí, desde el día en que te vi. El amor es para ti. Desde que te vi, una flecha me clavaste con cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida.
En las vueltas de la vida y la vuelta de la esquina, junto a las cosas bonitas hay otras cosas distintas.
Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Desde que te vi, una fecha me clavaste con amor. Cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una fecha me clavaste con amor. Un embrujo fue. Y cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una fecha me clavaste con amor. Un embrujo fue. Y cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una fecha me clavaste con amor. Un embrujo fue. Y cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Nos vamos a trasladar, faltando 27 minutos para las 11 de la mañana, a la región de Los Ríos, la hermosa ciudad de Valdivia, para tomar contacto con nuestro siguiente invitado, Cristian Little, investigador de INFOR, Instituto Forestal, y encargado de la línea Bosque y Agua. Cristian, buen día, bienvenido a Conexión Empresarial, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Alfredo? Muy buenos días a ti y a todos los auditores de la radio.
¿Y cómo amaneció Valdivia, Cristian?
Nublado, con un poco de lluvia, pero muy poco. Hemos tenido una semana así bastante lluviosa, digamos, la última semana, con un par de días ahí que paró, pero ha caído bastante agua.
El agua, a propósito, el agua, gran tema para hoy, esencial para la vida, ningún ser vivo, oye, qué increíble eso, Cristiana, sobre la tierra puede sobrevivir sin este elemento vital que es el agua, que luego se transforma, dependiendo por supuesto los usos que uno le pueda dar, en un recurso hídrico. Gran tema, sobre todo pensando en el desarrollo de las economías de cada nación, Cristian.
Sí, bueno, claro, tú lo has dicho, este elemento tan vital, ¿cierto? Yo creo que todo el mundo sabe lo que significa el agua para la vida, digamos, por eso es tan vital, ¿cierto? Y también para mantener los sistemas productivos, ¿cierto? Un poco el enfoque de este programa.
Así es.
Sí, bueno, ¿qué decir?
Mira.
Respecto al recurso en sí, tú hiciste una precisión muy importante, ¿eh? Yo creo que todos los auditores, esta precisión tiene que quedar muy clara. El agua está en el ambiente, ¿cierto? Está en el ecosistema, está en la tierra, está en la vida, ¿cierto? Pero tú precisaste y hablaste de recurso hídrico.
Correcto.
Entonces, el agua que está en el ambiente se transforma, ¿cierto? Y cuando es utilizada por las personas en un lugar, por ejemplo, en un punto específico del territorio, ¿cierto? O abriendo la llave de la casa, ¿cierto? O utilizándola para una central hidroeléctrica o para el riego, es un recurso hídrico. Ahí se transforma el agua en un recurso hídrico. Esa es una precisión importante porque tiene que ver con la conceptualización de lo que pasa hoy en día con el tema agua en su conjunto, ¿cierto?
Así es. Y fíjate que creo que no podría ser más oportuno hablar de este tema el día de hoy a propósito de lo que está sucediendo con el clima en Chile. Hoy tenemos en la zona norte del país una cantidad de agua, de precipitación que está cayendo inusual para un territorio que no está habituado a este tipo de precipitaciones y, por supuesto, con las consecuencias que esto también involucra. Entonces aquí incorporamos dos temas. Uno, que quiero que nos ayudes tú, Cristian, cambio climático. Pero por otra parte está la variabilidad climática, que yo creo además, también por la geoforma de nuestro territorio, que son tan múltiples y variadas, tienen distintos comportamientos, Cristian.
Sí, bueno, don Alfredo, usted está muy informado, ¿eh? Yo lo felicito porque en realidad usted le da el clavo. Aquí hay varios conceptos y un lenguaje, cierto, técnico que a veces entra al público en general. Y se empieza como a difundir, ¿cierto? Algunas palabras que es necesario precisarlas, sobre todo cuando estas palabras repercuten y tienen un impacto más bien político. Bueno, yo venía escuchando en otra radio en la mañana lo que está pasando en la zona norte, realmente impresionante, ¿cierto? En algunos lugares hay más de 160 milímetros, eso es, pero algo muy, muy extremo. Y acá, si tú me preguntas, ¿cierto? Y me apuras un poquito, me dices, oye, mira, ¿cuánto esto es de cambio climático o variabilidad climática? Yo realmente no tengo la respuesta. Ah, no, tampoco creo que la podría dar porque no soy especialista en física atmosférica o en temas asociados al cambio climático con la dinámica del clima. Lo que sí te puedo decir, y esto es importante que lo entiendan todos los auditores, ¿cierto? Y toda la gente desde la zona norte del Chile, ¿cierto? Hasta el extremo sur. Es que los sistemas, ¿cierto? Son dinámicos, los sistemas me refiero a la tierra, a los territorios, y en ellos interactúan con el clima. Y hay una variabilidad natural, ¿cierto? Que está dada por cómo es el comportamiento de la tierra, ¿cierto? Y esta variabilidad natural se conoce como variabilidad climática, y eso es importante entenderlo así porque hay años, ¿cierto? Donde llueve más y años donde llueve menos. Y eso puede ser producto de la variabilidad, ¿cierto?, climática, que es una variabilidad natural, ¿ya? En los meses tampoco llueve lo mismo, ¿cierto?, y esto es propio de la dinámica. Pero hay un componente que es el tema más provocado por el ser humano, ¿cierto?, que es el componente antrópico, que se llama, ¿cierto?, que es la acumulación de gases de efecto invernadero que provoca alteraciones en el clima. Y esas son las alteraciones a las cuales nosotros le denominamos, o debiéramos denominarle, ¿cierto?, acciones relativas al cambio climático, ¿ya? Entonces, eso hay que tener bastante precisión, yo diría, ahí en el lenguaje. Que, por ejemplo, te doy el siguiente ejemplo: hemos pasado con un periodo muy seco, ¿cierto?, los últimos 6, 7 años, ¿cierto? Un periodo muy seco que se atribuye y se dice por ahí, ¿cierto?, que es producto del cambio climático, ¿cierto? Pero también es producto de la variabilidad climática. Entonces, ambos componentes son el resultado de lo que uno después ve ahí en las precipitaciones, ¿cierto?, cuando hay escasez. Bueno, hay un estudio reciente en Chile, yo creo que es el único, que ha logrado como identificar o cuantificar cuánto es producto de la variabilidad o del cambio climático respecto a la sequía, se le ha llamado mega sequía, ¿cierto? Y ahí se cuantifica alrededor del 25%, que sería efecto de, de, de cambio climático, no de variabilidad. Pero qué bueno que le das nuevamente en el clavo. ¿Y por qué es tan importante, cierto? Y eso que lo entienda toda la gente, porque el Chile es un país muy largo, ¿cierto? Y también tiene dos cordilleras importantes, cordillera de la costa, cordillera de los Andes, que modelan también el clima y la presencia de precipitaciones en forma local.
Oye,
entonces, sí.
Cristian, fíjate que mientras te escuchaba estaba buscando información sobre lo que es la variabilidad climática en Chile. Y según la Dirección Meteorológica, nuestro país cuenta con 19 variedades climáticas. Un poco poniendo en contexto, ¿verdad?, lo que significa esta geografía, estar aquí en donde termina el mundo, como muchos dicen, a lo que estamos también expuestos. Y esto me lleva a la siguiente también consulta, Cristian. Recuerden que estamos en conversación con Cristian Little, investigador de INFOR y encargado de la línea Bosque y Agua. ¿Cómo estamos utilizando justamente este recurso hídrico en nuestro país? ¿Estamos al debe, según tu mirada, Cristian?
Mira, yo la mirada que te puedo señalar desde el punto de vista académico, ¿cierto? Y de investigación, es que el agua la hemos utilizado, digamos, durante los últimos 30, 40 años, con un enfoque bastante reduccionista. ¿Qué quiere decir este enfoque reduccionista? Que hemos mirado el agua como un recurso sin entender que el agua proviene de un ciclo, ¿cierto? Y que interactúa con otros componentes del ecosistema. Y ahí es donde estamos, por ejemplo, en el Instituto Forestal, fuertemente viendo cuál es el vínculo que tienen los ecosistemas forestales con el agua, los ecosistemas forestales con el recurso hídrico, cuando se transforma esta agua, ¿cierto?, en un componente ahí importante desde el punto de vista social. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en entender esta relación con los comités de agua potable rural a lo largo del país, digamos. Entonces, si tú la respuesta es, yo diría que la hemos utilizado con un enfoque reduccionista, que quiere decir que hemos generado algunos marcos jurídicos, por ejemplo, relativo al código de agua, a los derechos de aprovechamiento, o algunas normas de calidad que en cierta forma dan certeza jurídica respecto al recurso. Pero hay otro componente, ¿cierto?, que es más allá, es más importante, puede ser incluso más importante, que es la interacción del agua como un ciclo con otros componentes, como por ejemplo los ecosistemas forestales, que es foco de nuestra atención, por cierto, como Instituto Forestal.
Eso te quería consultar. Cuéntanos un poco de esto, la relación que tienen los ecosistemas forestales y el agua, Cristian.
Uf. Qué buena pregunta, y gracias por hacerla, digamos. Nosotros en el instituto tenemos programas, ¿cierto?, bajo líneas de investigación y que trabajan justamente en entender estos temas desde el punto de vista científico y también práctico, digamos. Nuestra ciencia no es ciencia básica, sino que está más bien orientada a la ciencia aplicada. Y ahí es importante para los auditores, por ejemplo, que tienen plantaciones, que tienen bosques nativos o que se abastecen de agua, ¿cierto?, de un estero o de un arroyo, incluso de un río, entender que cuando el agua que viene a través de las precipitaciones y cae, ¿cierto?, sobre el territorio, lo primero que es interacciona con la vegetación. ¿Ya? Y esa vegetación, cuando está en terrenos que nosotros le llamamos terrenos más de aptitud preferentemente forestal, y hay árboles, ¿cierto?, y hay vegetación arbustiva, estos ecosistemas forestales interactúan con el agua, transforman el agua, permiten que el agua infiltre también en el suelo, que se retenga en el suelo y finalmente vaya a dar a los esteros, digamos. Como en calidad y cantidad, los ecosistemas forestales, en esta interacción que tienen con la lluvia, por decirlo de alguna manera fácil, ¿cierto?, finalmente entregan agua a los ríos en calidad y cantidad, dependiendo también del manejo que se haga en estos ecosistemas.
¿Por qué se decide crear esta línea de bosque y agua en INFOR, Cristian?
Sí, mira, la decisión está en que hay un reconocimiento explícito de que el agua es un recurso importante para la sociedad, y que el agua llega, como te decía anteriormente, está disponible en un punto determinado en el territorio, pero a través de la interacción que tiene la precipitación con los ecosistemas forestales. Por ejemplo, te doy el caso de las plantaciones forestales, las plantaciones de rápido crecimiento, ¿cierto?, que consumen agua, interceptan agua, y esto en una cuenca forestal puede tener este impacto o externalidades que pueden ser vistas como positivas o negativas desde el punto de vista de la calidad, y no solamente los árboles en sí, sino que la actividad que va asociada al ciclo productivo. Y ahí es donde INFOR crea, ¿cierto?, esta línea justamente para entender esta relación entre el comportamiento o la dinámica que tienen en el ciclo productivo forestal o la dinámica que tienen los bosques nativos con el ciclo hidrológico, ¿cierto?, y su interacción con la sociedad. Y por eso, como decía hace un rato atrás, ¿cierto?, el Instituto Forestal ha puesto énfasis en entender esta relación, pero además con un componente muy importante, que es cuando el agua se transforma en un recurso hídrico, y en esta primera etapa nosotros nos focalizamos cuando el agua se transforma en este recurso que es de bebida o saneamiento para la población rural. Recordemos que hay cerca de 2 millones, ¿cierto?, de habitantes, bueno, vamos a tener la cifra del nuevo censo, que se abastecen de agua potable rural, y una buena parte de ellos se abastecen de agua superficial, de cuencas pequeñas que están cubiertas con bosques nativos, que están cubiertas con plantaciones, donde hay actividad industrial, construcción de caminos, ¿cierto?, que afectan finalmente la calidad y cantidad de agua.
Ahí se da y se abre un tema bien importante de considerar, Cristian, en cómo se provoca esta conversación entre los distintos actores, porque, claro, por una parte están las empresas forestales, que necesitan el recurso, pero también están las comunidades rurales que muchas veces se quejan de las intervenciones o del mal uso, dependiendo, por supuesto, la óptica que uno le dé, de este recurso tan vital. ¿Cómo INFOR participa en este diálogo, Cristian?
Mira, nosotros esto lo vemos como una oportunidad para el desarrollo del país, ¿ya? Nosotros vemos que el recurso hídrico, el agua, ¿cierto?, puede ser una variable que nos permita el diálogo en el territorio, ¿ya? Porque justamente en este concepto de manejo territorial, ¿cierto?, manejo múltiple o manejo ecosistémico, deben entrar todas las cabidas, donde la actividad industrial, donde la producción de madera no debe ser incompatible con la provisión o la producción de otros bienes y servicios ecosistémicos que entregan los ecosistemas forestales. Y es perfectamente compatible, digamos, la producción forestal, porque uno ya, bueno, hay ciencia nacional y también ciencia internacional que entrega algunas directrices respecto a cuáles son las mejores prácticas de manejo, por ejemplo, para no afectar la calidad y cantidad de agua, las proporciones que podría tener una plantación industrial, ¿cierto?, para fines industriales en una cuenca, que abastece de agua. Bueno, hay una serie de miradas, pero lo importante es tener un diálogo y un reconocimiento respecto a que el agua no es un recurso aislado, sino que depende de otras interacciones que ocurren en el territorio,
digamos. Así es. Para ponerle números a esto, quiero simplemente mencionar estas estadísticas. Las estimaciones llevadas a cabo vienen a establecer que del 100% total del agua del planeta, esta se distribuye de la siguiente manera: 97.47% agua salina, 2.53% agua dulce, 1.76% de glaciares y capas polares, 0.76% de agua subterránea y 0.01% de lagos, ríos y atmósfera. ¿Por qué menciono esto? Para hacer la última pregunta a nuestro invitado: ¿cómo se enfrenta hoy día esta escasez de agua, de recurso hídrico, que cada vez lo vamos viendo es más escaso, y en esto cómo apoya la investigación que realizan desde INFOR, Cristian?
Sí, bueno, yo diría que esto se enfrenta y se está enfrentando de distinta óptica. Hay una mirada política sobre el agua, hay una política explícita, ¿cierto?, publicada hace un par de años, la política de recursos hídricos, que menciona por ejemplo, la importancia de la interacción entre los ecosistemas terrestres y el ciclo hidrológico, o la importancia de tener información y entregar información a la sociedad ¿cierto? Eso, en cierta forma, es una son arreglos sociales que permiten ir avanzando hacia el entendimiento que el agua, ¿cierto?, es un bien común, ¿ah? Y en eso se está avanzando políticamente, ¿ah? Esa es una forma de enfrentarlo. Otra forma de enfrentarlo, ¿cierto?, es a través de la educación. Yo creo que es importante que todo el mundo entienda, ¿cierto?, que el agua no está ahí porque está, sino que es parte de un ciclo, es parte de una interrelación, y así tenemos que entenderla. El agua es dinámica, ¿cierto? Y eso, reconocer eso ya permite que nosotros podamos generar estrategias, por ejemplo, algunas asociadas a la adaptación. Si hay épocas de sequía, ¿cierto?, bueno, habrá que ser más eficiente con el uso del agua. Si hay época, insisto, de sequía, habrá que construir alguna infraestructura para almacenar agua, ¿cierto? Pero no hay una única solución. Ahora, nosotros desde el Instituto Forestal aportamos, ¿cierto?, con esta mirada integral respecto al agua, no con un enfoque reduccionista. Nosotros nos salimos de este enfoque para decir que el agua, ¿cierto?, es parte del ecosistema como un todo, y así hay que entenderla, y que el agua tiene un beneficio directo que se traduce en un bienestar social. Y ahí es donde está nuestra investigación, en las cuencas que proveen de agua a las personas. En este minuto tenemos identificadas alrededor de 140 cuencas, más o menos alrededor de 500.000 de hectáreas, con 500.000 de personas involucradas en este abastecimiento, y por lo tanto ahí tenemos focalizado algunos programas de educación, algunas propuestas también de manejo asociadas a la restauración ecológica, por ejemplo, o la recuperación de bosques nativos. Yo diría que también hay una parte de ciencia más básica que nos permita ir aportando con información, con dato duro para todos estos programas.
Así es.
Y una buena interrelación también con los centros de estudio, las universidades, ¿cierto?, que nos permiten complementar nuestra investigación, que es más aplicada.
Tendremos que seguir conversando de este importantísimo tema, no solamente para Chile, sino también para el resto del planeta. Cristian Little, investigador de INFOR, Instituto Forestal, y encargado de la línea Bosque y Agua, nos ha acompañado en estos minutos. Muchas gracias a Cristian por este contacto, recordando que ya se van a cumplir 57 años, el 22 de mayo, del terremoto en Valdivia. Así que un abrazo, gracias y buen fin de semana.
Un abrazo, Alfredo, muchas gracias por la entrevista, y también un saludo a todos los auditores, y que tengan un muy buen día.
Y nosotros nos despedimos saludando a las mamás, a todas las madres que están en sintonía, madres empresarias, madres que han dedicado toda una vida no solamente al cuidado y educación de sus hijos, sino también sacar adelante a la familia. Saludo a mi madre, a mi vieja, a mamá de Daniel, de nuestro productor, y a cada una de las mamis que están en sintonía. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Quédense con nosotros, ya vienen las noticias de la hora, y luego el programa Bebé al Día. Conexión Empresarial vuelve el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.